Muy buenos días. Vamos a hablar de sociedad, cultura e integración, de temas relacionados con la integración de los diferentes y con la cultura y lo que la antropología tiene o puede decir al respecto. Y para eso tenemos a dos profesoras del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED, que son Elena Hernández Corrochano. Buenos días.
Hola, buenos días.
Elena es especialista en temas de género, en perspectiva de género, porque el género no solo es una cosa que estudiar, es sobre todo una perspectiva desde la que entender la cultura y su estudio. Y en concreto has trabajado sobre cuestiones de la mujer en el Islam, además, ¿no?
Exacto.
Bueno, y estamos también con Asunción Merino, que es también profesora del departamento y que trabaja sobre migrantes en España.
Así es, migración a sudamericana.
Y en concreto, ¿con quién has trabajado, Asunción?
Principalmente con la comunidad peruana y con la comunidad argentina.
Bueno, pues entonces, si queréis, podemos empezar tomando el toro por los cuernos, aunque no sé si es una metáfora un poco machista, esto del toro por los cuernos.
Taurina.
Para,
o la vaca también tiene
que para tratar el concepto fundamental que veníamos comentando antes del programa, que era la cuestión de la integración, ¿no? Un poco la toma de distancia o las reticencias que parece que tú, Elena, estabas comentando que tenías en relación con el concepto.
Sí, yo quisiera comentar sobre el concepto de integración, que es un concepto que surge a raíz de la política migratoria europea, cuando la Unión Europea comienza a tratar de armonizar las políticas migratorias entre los Estados miembros, y se convierte en el tercer pilar de la política migratoria europea. Uno de ellos es el principal, es el cierre de fronteras, y en realidad, bueno, son dos líneas básicas. Una es el cierre de fronteras y otro es el concepto de integración. Comienzan a hablar de políticas de integración al mismo tiempo que empiezan a armonizar sus políticas para cerrar fronteras a través de la imposición de visados, a través de las restricciones cada vez más a la reagrupación familiar, exiliados, asilados. Van haciendo recortes por ese lado y digamos que algunos autores consideran que la justificación para ese cierre de fronteras vendría por el lado de la integración. Es un concepto que es muy vago, desde el punto de vista antropológico es muy poco útil, es un concepto, digamos, que sería como barro. Es muy difícil de poner en marcha, de tomar medidas.
De hacerlo operativo, quiere decir, sí. ¿No? ¿En qué consiste realmente estar integrado, ¿no?
Claro, ¿qué indicadores se toman para evaluar si un inmigrante está integrado o no? Y en cuanto a política, en cuanto a su ejecución en los Estados miembros, siempre quedó muy diluido. Se habla de, bueno, pues, de ayudas a la vivienda, al asentamiento, se habla de la reagrupación familiar, de mantener siempre ese punto de permitir el acceso de los familiares al país, pero en realidad ningún país no lo ha puesto en marcha. Cada vez más se ven desigualdades sociales más grandes en los países, en los Estados miembros. Y algunos autores consideran que el término integración para lo que sirve es para reforzar la idea de que el inmigrante está fuera de la sociedad.
De que está desintegrado de alguna forma.
No está incorporado. Y no tiene, digamos que en el extremo más perverso del término, no tiene voluntad de incorporarse. Prefiero usar el término incorporación, ¿no?, para explicar el término integración. Y el Estado concede la gracia de incorporarlos, como una forma de legitimarse también.
Como una suerte de otorgamiento, ¿no?
De concesión, ¿no? De ayuda al inmigrante. Muchos autores consideran que el inmigrante está integrado desde el momento que forma parte del mercado de trabajo y contribuye económicamente a través de la seguridad social o al paro, de los servicios, contribuye al estado del bienestar, ¿no?, con su trabajo. Y es un término que se ha puesto de moda y que me parece bastante peligroso, en el sentido de la medida que se oculta todo lo que tiene de carga connotativa el término integración, aunque se hace siempre en aras de lo mejor para el inmigrante.
Sí, o sea, un poco este supuesto que estás diciendo, no contrastado, de que el inmigrante necesariamente está fuera del sistema de vida y del sistema de valores de la sociedad receptora.
Claro, también refuerza el hecho de que el inmigrante viene de una cultura muy distanciada. refuerza la distancia cultural. Y la idea también de homogeneidad y de argamasa dentro de la sociedad nacional.
O sea, los, por una parte están los que no están integrados y por otra la sociedad nacional, pues que es una especie de cemento sin fisuras, ¿no?
Compacto.
O sea, de compacto integrado.
Sí, bueno, estábamos comentando el tema de integración y también nos teníamos que preguntar si toda... todo español está integrado en una sociedad. Entonces, yo me gusta hablar de convivencia, de llegar a la convivencia en todas las personas que viven en una sociedad, es decir, en un territorio limitado que se ha dado unas normas para vivir. Entonces, cuando yo tengo derechos y también tengo deberes y los cumplo, tanto el Estado es recíproco conmigo y yo con el Estado, estoy integrado en esa sociedad y convivo en esa sociedad. El tema es que los inmigrantes, como colectivo muy detectable para nosotros, no acceden...
Detectable, ¿no?
Sí, detectable.
Si no, no detestable.
No, no detestable. No detestable para nada. Digo, pero es como muy detectable, sobre todo determinados colectivos, porque a lo mejor, por ejemplo, siempre se dice la inmigración argentina tiene menos problemas que otro tipo de inmigración, por decir. Entonces, no acceden al estado de bienestar por falta de información, porque el estado de bienestar no llega a ellos, por un montón de motivos. Entonces, eso es lo que yo creo que hace que se formen esos colectivos urbanos dentro de las ciudades, en barrios, donde las redes de apoyo son muy fuertes. Y eso hace que todavía los detectemos mejor. Entonces, el juego está entre acceder todo el mundo, independientemente de donde vengamos, al estado de bienestar, cumplir las normas que el Estado nos hemos dado para la convivencia, y creo que eso es sería la integración, por lo menos, ¿no? Entonces, no creo que sea tan complejo, porque cuando hablamos de integración parece que es que tenemos que hacer el pino con las orejas. Realmente yo creo que es simplemente que los sujetos que viven en el Estado español tengan los derechos y los deberes que el Estado español,
o sea,
propone.
De alguna forma tú, cuando apuntas al concepto de integración, lo piensas más en términos de una especie de mínimos que hacen posible la convivencia.
Claro, es que yo creo que hay que separar, porque aquí se ha mezclado, y sé que es difícil separarlos incluso conceptualmente, lo que es una sociedad de lo que es una cultura. Entonces, una sociedad se da unas normas, construye un orden social que no tiene por qué chocar con las culturas que están ahí.
Sí, no tiene por qué ser culturalmente homogéneo.
No, lo único que los sujetos que tienen determinadas culturas, que puede ser desde yo me identifico con la cultura catalana hasta me identifico con la cultura gitana, tienen que cumplir esos mínimos para que el orden social funcione. Y ese mínimos nos los hemos otorgado todos los que vivimos aquí. Por eso, una de las cosas es que yo creo que los inmigrantes tendrían que tener, si van a residir en este país ya de continuo, pues los mismos derechos de ciudadanía, cosa que yo creo que es lo que quiere evitar por todos los medios la Unión Europea. Y de hecho, en la Constitución Europea se veía claramente, lo que quieren es tener trabajadores que vengan y se vayan. Punto. Entonces, bueno, pues son estrategias que yo creo que son mucho más conflictivas que lo de tomarnos las cosas con más sentido común, que es lo que a veces parece que falta, ¿no?
Bueno, quiero aclarar a los oyentes y a los alumnos dos cosas. Una, que la que está hablando es Elena, y la que habló primero era Asunción, porque precisamente lo dije al revés, y los alumnos no nos ven, solo nos oyen, ¿eh? Esta última persona que está hablando es Elena Hernández Corrochano. Y también es importante comentar que estamos hablando de cosas fundamentalmente debatibles, opinables, ¿eh? O sea, que de alguna forma la antropología como ciencia de lo diferente no nos dice mucho sobre qué hacer con lo diferente, ¿eh? De alguna forma el problema de la integración y el problema de la convivencia, tal y como tú lo estás definiendo, Elena, son no cuestiones teóricas. También son cuestiones teóricas, pero fundamentalmente son asuntos prácticos. Son asuntos que tienen que ver con la política y con cómo entendemos nuestra participación en la sociedad en la que vivimos, ¿no? De modo que supongo que habrá antropólogos que piensen de una manera y antropólogos que piensen de otra absolutamente distinta en torno a estos problemas, ¿no? Una pregunta, entonces, supongo que necesaria de cara a los alumnos es qué tiene la antropología que aportar o qué pensáis vosotras que aporta la perspectiva antropológica a este tipo de cuestiones que están en el debate cotidiano.
La cuestión de la diferencia cultural, el problema es que es importante que se aborde lo que la antropología puede aportar a la diferencia cultural, porque últimamente se está utilizando en términos políticos y en el ámbito mediático, como una excusa para muchos comportamientos, ¿no? Para marcar más la diferencia social o para excusar mecanismos de exclusión. Respecto lo que la antropología está aportando al tema de la inmigración y de la integración como efecto colateral, ¿no? Uh-huh. Es el hecho de la reterritorialización cultural. El estudiar cómo el sujeto migratorio, al desplazarse y comenzar a vivir en un nuevo lugar, cómo reproduce esos patrones culturales de origen y cómo incorpora los nuevos patrones culturales. Cómo va convirtiéndose, por ejemplo, en intermediario cultural, cómo el hecho de el desarrollarse los medios de transporte y de comunicación y de abaratarse los costes están manteniendo, digamos, está reforzando los patrones culturales de origen.
O sea que por ahí, por lo menos, tenemos una primera aportación de la antropología que es, digamos, contribuir al conocimiento empírico de los sujetos reales, es decir, huir un poco de esta especie de estereotipo homogeneizante, ¿no? Pues, todos los migrantes son iguales o todas las gentes que se han desplazado son iguales. Bueno, yo un chiste que suelo hacer es un chiste a veces un poco malo, ¿no? Pero suelo hacerlo con los alumnos para comenzar este tema cuando lo trabajamos, y es decir, bueno, todos somos migrantes. Quiere decir que uno se pone a analizar sus propias condiciones de vida y yo creo que en la sociedad contemporánea la movilidad es tan grande y digamos el background cultural de los sujetos es tan heterogéneo que nada más que pues en una clase hacer un poco la encuesta, ¿no? De decir, bueno, ¿de dónde vienes tú? ¿De dónde vinieron tus padres? ¿Con quién te has casado? Y uno se da cuenta de que efectivamente vivimos en una sociedad en ese sentido que nada tiene que ver con esta noción muy homogeneizante de integración, ¿no? Yo creo que esa es una aportación de la antropología, romper el estereotipo.
Claro, en general la antropología no se preocupa por la integración. La antropología se preocupa por desmitificar ideas como que la sociedad es homogénea, como que uno pertenece a la tierra, como que el nómada o el exiliado es un ser raro porque no está arraigado a su tierra. El cuestionar el grado de homogeneidad de la comunidad, como tú comentabas, el cuestionar conceptos como la asimilación, esta idea que venía de atrás, de cuando la época de las migraciones decimonónicas, en las que el sujeto no regresaba a su país de origen y entonces se asimilaba. La idea de la asimilación, la idea de la... Ahora mismo se están poniendo en marcha desde la antropología y también desde la sociología conceptos como la asimilación fragmentada, el hecho de que se empiecen a diferenciar dimensiones sociales y personales donde el inmigrante va incorporando unos patrones u otros. Roger Rose ha desarrollado conceptos como... han pensado, por ejemplo, en lo que llama el discurso oculto, donde el inmigrante, de cara a la sociedad y de cara al público, mantiene un discurso que puede ser de asimilación o de aceptación de las normas públicas, sociales, externas, para trabajar, para compartir acudir a un centro, por ejemplo a un centro de comercial, pero dentro, de cara de las puertas para adentro, mantiene otro discurso. Y ese digamos que de esa manera irían como los dos, los valores culturales de ambas sociedades están en juego y él juega con ellos y a veces utiliza esos valores de origen, culturales de origen, para resistir a la presión social, digamos, de incorporación a
otra sociedad. O sea, que el migrante de alguna forma está en una especie de bisagra o de puente entre dos sociedades dentro de las cuales pertenece.
Sí, que hay otros... La antropología se preocupa de otras cosas, yo creo que tiene, que son de interés.
Bueno, Yo creo que desde, vamos, a toda la perspectiva de género, sí, hay que ver una cosa que es la diferencia y otra la igualdad. La diferencia como un discurso, digamos, cultural, entre comillas, y la igualdad como un discurso de derechos político. Que es que se ha hecho mucha mezcla, ¿no? Parece que lo contrario de igualdad es diferencia y no es así. Entonces, yo creo que el discurso, la construcción de esos dos discursos esencialistas, culturales, que tanto los utiliza el Estado como los utilizan los propios sujetos que viven y que asimilan y interiorizan ese discurso tan monolítico que se está haciendo de las culturas, para ser musulmán hay que hacer esto. Si vas luego a los países, verás que eso no es ninguna realidad. Pero yo, por ejemplo, siempre me río mucho que cuando la gente que ha ido inmigrante a Alemania, española, incluso un gallego, hacía la romería del Rocío, porque
cantaba
para sevillano, ser español, ¿no? Cuando aquí en su vida lo había hecho, y es más, pues le gustaba mucho más la romería de su pueblo que la romería del Rocío. Entonces estos discursos yo creo que tienen, al entrar en el canal político, es donde ha empezado a generar esos problemas de índole, llamémosle cultural, porque realmente el problema del inmigrante es el problema del ocupa, es el problema del desempleado, es el problema de la marginación o de la desprotección que tenemos muchos sujetos en este país, porque
de no acceso a... como un problema, digamos, de inserción material... Que
no solo material, yo creo cultural. Que es como una cuestión política y de derechos. Entonces, claro, si yo... como colectivo entiendo que tengo más fuerza que como individuo a reivindicar unos derechos, lo que hago es crear un caparazón que me identifique como colectivo, con las cuestiones que puede llevar acarreado, positivas y negativas. Entonces, yo creo que las políticas tendrían que tomarse las cosas como que estamos en una sociedad de individuos, no de colectivos ni de familias, y que cuando viene una persona es un individuo, con los problemas que tiene de, pues que tenemos todos, cuando hemos salido fuera, pues los hemos tenido todos, pero somos permeables. Lo bonito, yo creo, que de las cuestiones culturales es la permeabilidad que tenemos los sujetos.
Otra cosa que puede hacer la antropología, que de hecho lo hace, es cuestionar el término inmigrante, inmigración. Y considerar ahora mismo en la Unión Europea, tienen a nivel político y mediático, se insiste en que el inmigrante es el que viene del tercer mundo.
Bueno, pues me parece que el cuestionamiento va a quedar para otro día. Quedamos emplazados para seguir hablando de esto, que es muy complejo, muy abierto y desde luego muy urgente. Y en todo caso agradecemos mucho a Elena y a Asunción.
Hombre, yo solo quería decir que yo a mis alumnos de los cursos de mediación siempre digo que si tuviéramos la solución seríamos ministros, o por lo menos.
O ministras.
Ministras, por lo menos.
Bueno, hasta otro día.
Gracias.
Gracias.